Gabriel Quirici. Estamos todos para la bobada, ¿eh? Bueno, pero vamos a ponernos serios lentamente porque tenemos una columna por delante que va a versar sobre...
Va a versar sobre la Guerra Fría después del muro. Un poco continuando con... En realidad hay algunas cosas que nos quedaron pendientes y otras reflexiones que fueron surgiendo entre el acontecer cotidiano de este presente y lo que fue recordar la caída del muro de Berlín.
Hay gente que hasta el día de hoy vive en Guerra Fría.
Mira, ¿no? Ese sería un poco el leitmotiv de la columna. Es decir, creo que una cosa que se ha ido revalorizando tras la caída del muro y lo que se ha dado en llamar la posmodernidad, que bueno, es en parte cuestionada desde la filosofía, también desde la historia, pero ese mundo ya sin los dos grandes relatos en conflicto para Occidente, ¿no? Que era, bueno, o el socialismo o el capitalismo, una de las cosas que se ha, digamos, aceptado también en la historiografía es que en un mismo tiempo coexisten, incluso en una misma sociedad, temporalidades diferentes, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad, pero también con el poder entender que hay, y esto no quiere decir que unos sean más atrasados que otros, ni más avanzados, sino que en determinadas zonas, y no me refiero solo a zonas territoriales, es decir, zonas de vínculos personales, círculos académicos, también circuitos de consumo cultural, hay gente más innovadora o más transgresora, y otra que vive como en otro tiempo, y eso coexiste y se cruza, ¿no? Y claramente tenemos nuestro país en eso es muy interesante porque siempre se dice que en Uruguay los fenómenos internacionales llegan con 10 años de retraso, ¿no? Cosa que es un poco exagerada, pero es decir, las crisis golpean después, las caídas de los muros caen más tarde, ¿no? Es decir, pero tenemos todavía elementos de la Guerra Fría conviviendo con nosotros que tienen que ver primero con que hay mucha gente que la vivió la Guerra Fría, que nació antes de ella, que hizo su experiencia vital, capaz que más fundante de su identidad en ese contexto y que las claves con las que entiende el mundo en parte están ancladas en aquella Guerra Fría.
Es como que desaparezca Peñarol ahora, ¿no? ¿No? Para un hincha ponele, fanático,
¿no? Claro, sí, que no exista la rivalidad más Peñarol-Nacional, ¿no? Y que sin embargo, sí, bueno, pero ahora Peñarol es otra cosa, ¿no? Es Aguada, yo qué sé.
¿Quién es el capitalismo, ¿no? ¿Quién es el comunismo? Peñarol y Nacional. ¿Entendés? 88
y bueno, podríamos jugar con eso, ¿no?
La bolilla que...
Está, qué lindo eso. Bueno, está, después lo hacemos, pero... Sí. Yo tengo una hipótesis ahí clara, ¿no? Pero lo que pasa es que capitalismo y comunismo en América Latina es una variable distinta que a nivel occidental, ¿no? Pero pará, vamos sí, me parece que lo interesante de este tema de la Guerra Fría después del muro de Berlín y después de la desaparición de la URSS tiene algunos puntos por lo menos a sugerir como para incorporar a la reflexión, bueno, ¿desde qué temporalidad estamos viendo las cosas, ¿no? Entonces, uno que me parece muy interesante es para la propia izquierda, ¿no? Yo sugiero simplemente como cuestiones en absoluto cerradas, sino a seguir pensando, y voy a citar dos autores que son de izquierda además, pero que creo que por lo menos hicieron una revisión de lo que pasó en Guerra Fría y de alguna manera plantean signos de interrogación, de alerta sobre el propio futuro de la izquierda, ¿no? Y son, por un lado, Atilio Borón, que es un marxista, podríamos decir, ortodoxo, argentino, con mucha formación, pero que a partir de la caída del muro de Berlín y del fin del socialismo soviético, él plantea como una gran novedad desde América del Sur, esto es interesante, ¿no? Una recomposición del vínculo entre la izquierda y la izquierda incluso marxista, o no importa tampoco el grado de marxismo, esto es todo un debate entre los izquierdistas, pero y la democracia, ¿no? Él dice, acá, digamos, la caída del muro coincidió, esto está bueno para verlo, ¿no? Con la justamente la caída de las dictaduras, digamos, en un término de temporal acotado, no sé, pero son los años 80, con el retorno a la democracia en Argentina, en Brasil, bueno, ni que hablar en Uruguay, en Chile, y de alguna manera mucha izquierda marxista tenía una concepción que ponía en un segundo lugar la democracia liberal, porque la consideraba parte del orden burgués, del orden capitalista, ¿no? Esto que por otros lados también se ha denunciado, es decir, se consideraba una cáscara vacía, también tenía que ver con la crisis de los 60 en otros terrenos, ¿no? Es decir, pero lo que vino a dar como, digamos, un renovado aire a la izquierda fue que la caída de un régimen autoritario como era el soviético coincidió con la llegada de la democracia en América Latina. Entonces, muchas izquierdas lograron recomponerse, sin duda por sus luchas contra las dictaduras, pero a su vez ya no estaba en su horizonte de futuro pelear por una dictadura del proletariado, por lo que había sido de la Guerra Fría, porque eso había fracasado, ¿no? Y de alguna manera eso se ha visto reflejado. Hay un artículo de Borón del año 93, es muy inmediato, y él, que fue un defensor no es un antisoviético, quiero decir que está bueno para verlo, ¿no? Es decir, todos los procesos electorales de izquierda en América Latina, digamos, en ningún caso tienen una construcción de contenido de Guerra Fría en los partidos predominantes. Ahora, ¿qué ocurre? Van quedando también sectores de izquierda que, yo lo digo con esto de la temporalidad que coexiste, ¿no?, que recriminan el aceptar la democracia liberal como una traición a la vieja izquierda de Guerra Fría, ¿no? Es decir, hay como un juego allí en donde, en general, eso se va observando en sectores, bueno, que se les llama ultraizquierdistas. Uh-huh.
Me parece una democracia más populista, ¿no?
Bueno, pará, con el término populismo yo lo correría un poquito ahora, porque tiene que ver con esa otra diferenciación entre lo latinoamericano y lo europeo, ¿no? Pero me parece que, digamos, dentro de la izquierda de alguna manera hay como una readecuación de las ideas de izquierda a la democracia, que tiene la ventaja de la caída del muro en ese sentido, para no cuestionar un sistema que sí había sido cuestionado en los 60 y poder insertarse con mucho éxito, aparte, en los sistemas electorales, ¿no? Pero también quedan resabios, y esto en Argentina se va mucho con las divisiones de grupos de izquierda que se empiezan a llamar corriente de los trabajadores fundacional, ¿no? Que se pone con nosotros sí tenemos el verdadero valor de allá, de los 60, ¿no? Hay un tema allí que es interesante, ¿no? Pero va quedando como una demanda de la Guerra Fría, en realidad, es decir, la dictadura del proletariado, la estatización de todo, la abolición de la propiedad privada, es decir, son demandas que son de la Guerra Fría, pero que en realidad se demostró que eso, por lo menos en el marco occidental, no funcionaba. Y por otro lado, Hobsbawm plantea un aspecto que para mí, a mí me apasiona mucho este tema también, ¿no? Pero es decir, que es la crisis de académica y también en el contexto de la comunicación, de la difusión de ideas del marxismo. Él dice, bueno, ¿qué ocurre después de la caída del muro de Berlín? Ya no empieza a ser un referente teórico de las ciencias sociales, del debate político, de la economía, el pensamiento marxista, ¿no? Y esto tiene que ver con dos cosas. Dice, por un lado, se había construido un marxismo, digamos, burocrático, encajonado, casi de catequesis, porque en realidad era una justificación ideológica barnizada del marxismo, el marxismo soviético. Pero además, dice, el marxismo alternativo vendría a ser, esto es una mirada muy europea también de Hobsbawm, ¿no? Pero el marxismo alternativo venía a ser el de los partidos comunistas de países europeos, como, yo qué sé, el marxismo italiano, el marxismo francés, pero que de a poco fueron siendo ganados por la socialdemocracia. Y además, y esto a mí me parece también sumamente interesante para entender la posmodernidad, los nuevos íconos de referencia de la rebelión juvenil que arrancó en los 60 y en los 70 dejaron de ser los grandes teóricos y pasaron a ser más tipo, onda, el Che Guevara, referentes de la transformación, pero sin una carga teórica y de reflexión muy fuerte. Y de alguna manera el muro de Berlín lo que golpeó al caer fue la supuesta capacidad explicativa globalizadora de la economía, la antropología, las formas políticas del marxismo. Y plantea una cuestión que a mí también me parece muy interesante. Es, bueno, lo que hace falta es revisar justamente en profundidad la propuesta marxista. Y tira un dato ahí, Hobsbawm, que está muy bueno, y es, ojo, esto no quiere decir que el marxismo no sea muy bueno para relatar las críticas al capitalismo, ¿no? Que en ese sentido, digamos, Hoffman es su último libro, se llama Cambiar el Mundo, justamente. Está preocupado por eso porque Hoffman es un comunista, ¿no? Dice, en la crisis de 2008, lo termina de publicar en 2009 el libro, la crisis de Estados Unidos con los bancos y todo eso, dice, se volvieron a reeditar fundamentalmente a Keynes y a Marx. Claro que la oleada de los 90 y digamos del auge, sobre todo de la economía vinculada a von Hayek, a Friedman, que tuvo su apogeo, también después de los 2000 empezó a ser cuestionada y se volvió a Marx, pero no al Marx de la propuesta socialista, que en realidad es una propuesta política poco elaborada. No, yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? Pero decir, Marx lo que hizo fue un gran trabajo de investigación del capital, ¿no?
En esa época de Corrales apareció, por ejemplo, Stiglitz, ¿no? Bueno, más que Marx.
Stiglitz viene a sustituir, ¿no? Es como un keynesiano de izquierda, ponele, por decirle, ¿no? Y acá yo introduzco otro elemento que me parece que aporta esto al mundo posguerra. Digamos, la idea que hay de que el marxismo ya fue es de Guerra Fría, no sé si se entiende decir, sí. pero es una idea, sí, claro, de un marxismo esclerosado, ¿no? Así, sin digamos una visión abierta. Hoffman tiene una frase que a mí me encanta, es en realidad hacía mucho tiempo ya que no había análisis marxistas sobre el socialismo, porque en realidad eran todos está todo bien, es el mundo alternativo diferente. Entonces, bueno, lo que plantea es que tiene que haber una revisión de eso para construir cosas nuevas, ¿no? Y por otro lado están los planteos de Giovanni Arrighi, que es en este caso es un marxista heterodoxo, que junto con Wallerstein, que son digamos pensadores que tratan de aplicar el marxismo pero sin un componente de partido político para analizar lo que ellos llaman el sistema mundo, lo que empiezan a ver es cómo la globalización, que es, digamos, muchos dicen, bueno, después cayó el muro de Berlín, el mundo se volvió a globalizar, desaparecieron, ¿no?, los muros, las barreras, la economía se volvió toda una, bueno, cómo a partir de la globalización se vuelve a redescubrir que el capitalismo tiene crisis sistémica, porque, digamos, la movilidad de la economía producto del afán de lucro y sobre todo del gran avance del capital financiero, que es, y con la información y la revolución tecnológica, es brutal. Bueno, lo que plantea Arrighi es, bueno, mirado en clave marxista, el mundo, la globalización, va a precisar de una integración en donde solo el libre mercado no puede funcionar, porque tenemos estas crisis periódicas, incluso cita a Stiglitz y a Soros, que dice, bueno, Soros dice, no podemos controlar las crisis bursátiles. Y para eso una alternativa la podemos encontrar, mirá qué viaje, ¿no? La podemos encontrar en China, que es una fusión, claro, de mercado de libre competencia y regulación estatal.
Ayer leí un artículo de John Gray, que es un filósofo británico, filósofo economista, creo que es, viste, que da clases en el London School of Economics, uh-huh, que habla de eso, ¿por qué no ha triunfado el capitalismo? Entonces él decía, durante mucho tiempo, sobre todo a partir de Herbert Spencer, se habló de la evolución social, ¿no? Comparar el darwinismo social, comparar la evolución de las especies con el tema de las sociedades, como él dice, en realidad las sociedades no tienen una bueno, tampoco lo tenía el darwinismo, una dirección, ¿no? Y en cambio las sociedades sí, ¿no? O sea, las especies no tienen una dirección, o sea, se van adaptando, pero las sociedades sí lo tienen. Y marcaba estos ejemplos, dice, el capitalismo no ha triunfado porque uno ve que en Rusia ahora se vuelve un poco a la planificación centralizada. Uno ve como China, a pesar de abrir su mercado, nunca dejó de lado el control o el poder estatal, ¿no? Exacto. O sea, eso lo sigue manteniendo. Entonces, seguramente vamos a convivir con un sistema general que es el capitalismo, pero con diversos sistemas económicos que sean más híbridos o que sean de...
Sí, como pequeñas mutaciones.
Eso le pasó después de la caída del muro, ¿no? La base es el capitalismo y sobre esa base se interviene más o menos de acuerdo a la coyuntura.
Bueno, pero llévalo para el lado de Estados Unidos, la crisis del 2008, de alguna manera se estatizaron y se socializaron los grandes... desfalcos financieros, uh-huh, bueno, ahora están multando, yo lo acabo de ver, ¿no?, a los grandes bancos que hicieron también jugarretas. No, y un último elemento, si quieren lo seguimos la que viene porque estamos por cerrar, ¿no? Trayéndolo también al terreno del debate político. Yo creo que, y lo dejo picando porque es para seguirlo, ¿no? Más allá de cómo miremos la evolución del mundo y todo eso, hay algunos elementos que también son de Guerra Fría, en esta discusión que se instauró un poco ahora entre, por ejemplo, dividir al Uruguay entre liberalismo o antiliberalismo, ¿no? Reedita una discusión de la Guerra Fría, honestamente, yo no, pero decir, pero de alguna manera se mantiene esa clave, y lo mismo con populismo, ¿no? Y digamos,
y republicanismo.
Y republicanismo, ¿no? Eso es una discusión que se creó en la Guerra Fría, se podrá reinterpretar ahora, pero toca las fibras de quienes todavía tienen esa sensibilidad.
Claro. Bueno, para despedirnos, primero que nada, la votación.
A ver.
Fernando Amado, rebelde o rata de barco. Los porcentajes son 59% contra el 41%.
El centro de cómputos de Tactum estaría dando esas cifras.
Bueno, le invoco. Hubo 82 votos porque Amado es un rebelde y 56 votos porque Amado es una rata de barco. O sea, el 59% de los oyentes de Zona Tremendo lo consideraba un rebelde y apenas un 41%, creo que es una derrota bastante importante, ¿no?
Sí.
Por más de un 10%, lo considero una rata de barco.
Bien, Fernando Amado conserva su banca entonces en el próximo quinquenio con grandes chances de reincorporarse al Parlamento en el periodo 2020-2025.
Cuando Tactum presente mañana este informe sobre qué piensa el uruguayo Amado, va a decir, piensa que es un rebelde. Y ahí vendrá el análisis del sordo Sass, ¿no?
Sí.
Que probablemente diga, estamos ante los albores del regreso del vallismo al Partido Colorado.
O es una rata con piel de rebelde.
Quirichi.
No, vos sabés que yo lo pude conocer a Amado y me parece que es un tipo muy interesante, ¿no? Pero estaba repasando porque habíamos hablado de hacer la columna sobre Santos.
Sí.
Y vos sabés que me hizo acordar. Nada que ver, ya sé, pero Valle de Joven empezó a romper dentro del partido, a romper los cocos, sino a plantear críticas y todo. Y le empezó a decir, che, sos un rebelde, no sé qué, como que era algo malo. Y terminó, no digo que Amado termine ahí.
Pero listo, lo dijo. El próximo episodio se cierra.
Se cierra.